Los últimos dos estudios hemos observado la preparación por el momento de crisis. Cristo con paciencia enseñaba a sus discípulos y oraba fervientemente en el huerto de Getsemaní. La preparación de Pedro empezó con una expresión de su confianza en su capacidad de estar fiel delante de todo. Mateo 26:31, captando el contexto. Cristo dijo entonces: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersados. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta confianza de Pedro fue contagiosa. Todos estaban convencidos de que de ninguna manera iban a huir de Cristo Jesús. Después, en vez de orar y buscar la ayuda del Espíritu Santo, Pedro, como otros, dormía. Después de haber comido una gran cena de la Santa Cena, o el Pascua en estos tiempos, en Mateo 26:40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ya todo esto se acabó. Ya llegó el momento histórico. Versículo 45, Cristo dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Con esto podemos entrar en el estudio de hoy, empezando en versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, en diferentes libros, Judas, aún en medio de su traición, fue presentado como uno de los doce. Aquí dice de Judas, uno de los doce. En un sentido podemos decir que Judas es un cristiano, tiene un ministerio, tiene una relación personal con Cristo, pero ahora vino como un enemigo, glorificándose en su apostasía. Y vienen bien armados estos hombres, como que se necesita mucha fuerza para sujetar un gran criminal. Versículo 48, y él que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Tal vez algunos conocían quién era Cristo y otros no. Es más, era noche. Pero no querían dejar ninguna posibilidad de que escape el sospechoso. Entonces, para terminar ganando su soborno, Judas iba a emplear ese señal, un señal de amistad, un beso. Dice en Proverbios 27:6, fieles son los heridos, las heridas de la que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hay besos así en la Biblia. Existen en la Biblia el concepto de besos falsos, de besos de un enemigo. A lo mejor Judas llegó un poco antes de los demás, fingiendo una preocupación por su Señor. Después de todo, era uno de los doce, uno de los más íntimos. Pero el engaño no funcionó. Toda la iglesia entendió su teatro. Salud. En Hechos 1:16, dice: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. No estaba engañando a nadie, sino a sí mismo. 49. Y enseguida acercó a Judas y dijo, enseguida se acercó a Jesús, perdón, y dijo, salve maestro, y le besó. En esta cultura, a veces se besaba uno en la mano, si era su superior. Tenía que realmente ser amigo cercano para besar a alguien en la cara. Realmente, no hay otros ejemplos en la Biblia de personas besando a Cristo en la cara. Una hermana que realmente conocía el poder de Cristo, le besaba a Cristo mucho en los pies. Lucas 7:36. Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa de fariseos, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y los ungía con el perfume. Ella sabía quién era Jesús. Sabía de su capacidad de transformar vida. Pero Judas ahora era un descarado. A lo mejor siguiendo a Cristo buscando fama, fortuna, riqueza, poder. Y ahora sabiendo que Cristo realmente iba a morir, que su ministerio estaba acabando supuestamente, no tenía más interés en su amistad. Parece terrible, pero en cada época ha habido personas que siguen a Cristo solamente por lo que pueden sacar de él. Los besos del enemigo no han terminado ni en nuestros tiempos. Versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y se echaron mano a Jesús y le prendieron. Cristo le llamó amigo. Pero Judas no estaba portándose como un amigo, al contrario. Cristo estaba ayudando a Judas a reflexionar, a pensar con cuidado en qué estaba haciendo. También fue un ejemplo que Cristo dio a todos y aún a nosotros, que aún Cristo estaba en control de sus emociones. No se irritaba, era una situación bien irritable. Mantuvo su cordura, no se enojó, no se reprendió, no caí en un pánico como un cristiano sin madurez. Solamente se presentó una pregunta para provocarlo a examinar sus acciones. Como todos nosotros, tenemos que examinarnos a nosotros mismos antes de tomar la Santa Cena. ¿Qué queremos hacer después de este mensaje? En 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Leyendo de nuevo versículo 50, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mientras Cristo hablaba, vino alguien de atrás para atar las manos de Cristo. Antes de las esposas usaban soga para atar las manos del sospechoso. Y yo no sé cómo entró en español esta palabra esposas, como algo para atar las manos. Me parece que hay que cambiar el diccionario, pero eso es otro tema. La historia aquí en Mateo está, no está revelando todos los detalles de lo que pasó. Ni era necesario para Judas dar ese beso de un enemigo, porque Cristo no estaba tratando de esconderse ni de escapar. Para ver un poco más detalles, vamos a Juan 18. En Juan 18, capítulo 1, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Estamos en Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? El beso del enemigo ni fue necesario. Cristo avanzaba a ellos, identificando a sí mismo. 5. Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando Cristo dijo, yo soy, pues eso es uno de los nombres de Dios. Y todos se cayeron. Judas no estaba controlando el evento. Cristo tenía control de todo. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Cristo se identificó a sí mismo para asegurar que todos sus discípulos sean sueltos. Iba a entregar a sí mismo. Pero es evidente aquí que Cristo tenía gran poder para resistir si quería resistir. Todos estos hombres armados estaban cayendo en el suelo. 51. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Bueno, continuando ahí, dice en 51, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriendo un siervo del sumo sacerdote se quitó la oreja. Le quitó la oreja, ¿verdad? Bueno, ya tenemos resistencia violenta en la iglesia primitiva. Uno sabiendo que Cristo tenía poder de resistir, estaba ya en una rabia. ¿Quién será, acaso, entre esos discípulos? Aquí no dice el nombre, pero en el libro de Juan, sí, el libro de Juan estaba escrito más tarde, cuando ya era bastante seguro para revelar la identidad de esta persona. Regresando a Juan 18:10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Claro que fue Pedro. Después de jactarse tanto abiertamente, tenía que mantener su reputación. Pero esto fue muy impetuoso y Cristo no lo va a permitir. Hermanos, la iglesia jamás es avanzada con armas físicas. La violencia armada es una herramienta negada a la iglesia en la Biblia. Nosotros tenemos las llaves Las llaves, enseñamos en otra ocasión de aquí en Mateo. La espada tiene el Estado y no nosotros. Así que Cristo no puede permitir esto. Será otra oportunidad de enseñar algo bien importante que a veces la iglesia ha olvidado en su historia. Nuestras armas no son carnales. Vamos a Lucas 22. Es necesario mirar a varios lugares para captar todo lo que estaba pasando. Lucas 22:47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Uno preguntó si era el momento de la resistencia armada, pero ni esperaba Pedro la respuesta. Después de jactarse mucho y después de dormir cuando debería de estar orando, Pedro era impetuoso. No estaba preparado para ese momento. Versículo 51 ahí dice: Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya. Y tocando su oreja le sanó. Cristo sanó a una persona que ni parece que tenía fe. Porque Cristo que tenía que acabar con esa forma de violencia de parte de la iglesia. Hermanos, luchamos sí, estamos armados sí, pero ni la lucha ni las armas son físicas, no son carnales. Cristo dijo en Juan 18, delante de Poncio Pilato, en Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: Mi reino no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, hermanos. Tenemos una influencia aquí, pero no estamos funcionando con el mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, como Pedro intentó. Pero no está permitido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Los cristianos que desean emplear fuerzas carnales simplemente no entienden la naturaleza del reino de Dios. Regresando a nuestro capítulo, versículo 52, dice: Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Aquí Cristo estaba hablando de la doctrina bíblica de la pena de la muerte. En la Biblia, si uno mata a otro, como en una venganza personal, es un crimen grave. Es un asesino, no autorizado por ninguna razón legal. El Estado sí puede emplear la espada en ciertas circunstancias. La persona defendiendo a su casa también puede usar fuerza, dice en Éxodo. Pero matando a gente del gobierno te puede causar la vida. Esto está claro desde el tiempo de Noé en Génesis 9:6. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramado, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muy temprano en el libro de Génesis hablaban de la pena de muerte. Esto, la primera vez, pero más tarde era más desarrollada. En Números 35. Casi al fin del libro de Números. En 35:29. Dice: Estas cosas os serán por ordenanza de derecho, por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectivamente morirá. ¿Por qué Dios tiene que decir indefectivamente? Porque siempre las culturas quieren eliminar la pena de muerte. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó de la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que derramó. Es un principio bíblico. Así que sería suicidio para Pedro matar a estas personas. Y claro, no quiso cortar la oreja de ese hombre, sino que quería cortar su cara o su cuello. Pero no estaba permitido bajo la ley bíblica. Esto era la manera en que Pedro fácilmente pudiera perder su vida, usando la violencia, cuando no era ningún hombre del gobierno civil con una causa justa. 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro vio todos cayendo al suelo cuando Cristo dijo, yo soy, y por eso sabía que Cristo tenía poder, pero la espada de Pedro no era nada en comparación de todos estos ángeles que Cristo pudo llamar en cualquier momento. Así que Cristo no necesitaba hombres con machetes. Ya tenía todo bajo control. 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Cristo vino para esto, para morir, para ser colgado en una cruz, para ti y para mí. Toda su vida estaba preparando para esto. Iba a ser el evento más importante en la historia del mundo. Su muerte en la cruz y después su resurrección. No sería posible poner ningún obstáculo en frente de ese plan predestinado de Dios. 55, ya llegando al fin. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Último texto. Mas todo esto sucede para que cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Cristo con esto está provocando a todos los hombres que vinieron a reflexionar, a pensar. Ellos eran muy inconsistentes. Cristo no era un criminal, tal vez ellos sí. Si ellos tenían un caso en contra de él, ¿por qué no lo agarraron en el templo? Siempre estaba ahí, enfrente de ellos. Posiblemente estaba ahí el día anterior. El hecho de que vinieron en la noche era evidencia de que realmente no tenían un caso justo en contra de Cristo Jesús. Y eso fue una misericordia de parte de Cristo, llamar esto a su atención, porque algunos de ellos iban a creer más tarde. Las palabras de Cristo no eran en vano. En Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cristo hablaba y ellos estaban considerando. Toca a nosotros también, hermanos, hablar con los pecadores, explicándoles que son inconsistentes y injustos en su manera de vivir. Esa es nuestra manera de luchar. Estas sí son nuestras armas. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Segundo de Corintios 10:3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando observamos a Cristo en todo esto, no se enojó, presentó razones, lógicamente, y ayudó a la gente a ver su error. Leyendo una última vez, versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos por fin huyeron. No estaban preparados, hermanos. Durmieron durante la oración. Y ahora eran llenos de temor, no confiando en el Señor. Estaban todos prontos para negarlo. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana? ¿Cómo está contigo? El otro día estuve evangelizando, tocando algunos himnos en la zampoña. Vino a mí una señora morena que hablaba inglés y estaba vendiendo perfumes enfrente del mercado de hierros. Ya con la economía en un desastre, hay muchos negocios extraños que aparecen, ¿verdad? Eran muy caros, se tenía algunas señoras tratando de engañar a los ingenuos y después vino otro que hablaba español para sacar el dinero. Y ella conocía los himnos que estuve tocando y vino a mí hablando y ella sabía que no estaba viviendo bien, no estaba siguiendo la vida cristiana por muchas razones. Pero ella se sentía la necesidad de decirme, pero yo amo al Señor, pero yo amo al Señor. ¿Pero qué forma de amor es esto? Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo repito, si me amáis, guardad mis mandamientos. En mi viaje a Chiapas con otra iglesia, escuché a un hermano hablar de su hijo que vivía en otra parte. Y su hijo estaba viviendo una vida desenfrenada. Pero el padre dijo, pero yo sé que mi hijo ama al Señor. Dijo eso para su consuelo, imagino. ¿Pero qué forma de amor es esta? Eso es cada vez más común, hermanos, en las iglesias aquí en que se habla en inglés. Personas viven en la pura rebelión y para justificarse dicen, pero yo amo al Señor. ¿Con los besos de un enemigo? ¿Con los besos de Judas? Vamos a 1 Juan 5:3. Pero este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si tú crees que los mandamientos de Dios son imposibles, tal vez el Espíritu Santo no está moviendo en la morada de tu templo. Cristo prometió. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cristo prometió, mi yugo es fácil, ligera la carga, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es fácil vivir como Judas, como uno de los doce, un hermano bautizado en la iglesia moderna, y vivir cada día burlando de tu Dios. Vamos a Mateo 27, el capítulo que sigue. En Mateo 27:27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincándole la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, ¡salve, rey de los judíos! Volaban de él. Es fácil vivir como estos soldados. Llamar a Cristo rey, salvador, doblar la rodilla delante de él. pero en pura burla, si saliendo de aquí te regreses a los mismos pecados groseros, burlando de tu Señor como estos soldados romanos, como Judas, con los besos de un enemigo. Si tu hermano o hermana estás viviendo así, confesando a Cristo con tu boca, pero negándole rotundamente con tu vida, es tiempo de rectificar la situación. Ahora es el momento de reconciliarte con tu Señor, para empezar a vivir para Él en serio. Hay perdón en Cristo. Hay redención en su sangre. No rechaces al Salvador como los judíos de este capítulo, sino sujétate a Él de una vez, mientras aún hay tiempo, mientras aún hay esperanza. Cristo está aquí en este momento. Y si tú deseas poner tu vida en orden, entonces quiero orar por ti antes de la Santa Cena. Habrá tiempo para orar, para buscar un arrepentimiento verdadero en el poder del Espíritu Santo. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. ¿Quieres ser contrito, quebrantado del corazón o quieres seguir en una rebelión? En Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oh Padre, si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse en esta mañana, que como Jesús ha tenido, o como Judas ha tenido un buen teatro, pero por dentro está pudriendo, ayuda a esta persona, Señor, a realmente sujetarse a ti en esta mañana. Y si hay otros, Señor, que no han ni empezado, Señor, a servirte, a recibirte como Rey, como Señor, como Salvador, ayuda a estos también a saber que hoy es el momento. Hoy es el momento de recibir su Salvador y de no jugar con fuego. Pedimos tu misericordia, Señor. Ayúdanos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí para orar un rato antes de la Santa Cena por cualquier petición que tenga.